¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto es para mí compartir una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si usted ya encontró el pasaje que citaba Esteban, le invito a que lo leamos juntos. Dice así: Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús le estaba preguntando a Pilato: ¿Realmente deseas saber o simplemente quieres un argumento? ¿Alguien te ha dicho esto acerca de mí o tú estás preguntando verdaderamente? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. En otras palabras, ¿tú me preguntas si yo soy un rey? Sí, pero mi reino no es de este mundo. Jesús continuó diciendo: Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Más literalmente podríamos decir de esta expresión: Tú lo has dicho, soy un rey. Y continúa diciendo: Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Mire, estoy seguro que a esta altura Pilato estaba siendo muy cínico después de sus encuentros con los judíos y los problemas que él tuvo que enfrentar como procurador del área. Y pienso que la suya era una pregunta cínica. Él preguntó: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que tenemos aquí el primer intento de Pilato para liberar a Jesús. Esto por causa de esa costumbre de la Pascua que el gobierno romano tenía para mostrar favor con el pueblo judío. Entonces él iba así a liberar a un prisionero. Así que trató de liberar a Jesús como prisionero de Pascua, pero ellos clamaron por Barrabás. Entonces Pilato buscó una segunda oportunidad para liberar a Jesús luego de azotarle, esperando que el brutal y horrendo castigo de la flagelación satisfaría la sed de sangre que esas personas tenían. Y leemos en el versículo 1 del capítulo 19: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. La flagelación era con un azote hecho para examinar a los prisioneros. Era una técnica de tercer grado del Imperio Romano. Ellos no tenían indultos en aquellos días, no existían los derechos humanos. Tenían un tercer grado que era totalmente sin misericordia. Ellos ataban al prisionero a un poste para que la espalda quedase estirada y luego, con un azote en garra de 9 puntas, un azote de cuero con pequeños trozos de vidrio y plomo embebido en este, diseñado para desgarrar la carne, ellos hacían caer este azote por la espalda del prisionero 39 veces. 40 es el número de juicio, 39 es el número de la misericordia. Así que el juicio debía ser atemperado por la misericordia, por tanto, le daban 39 azotes. Cuando daban los azotes en la espalda, el prisionero entonces comenzaba a declarar el crimen que había cometido. Y cada vez que él proclamaba un crimen, el castigo entonces era un poco menos severo. Cuando llegaba el momento del azote número 39, simplemente apoyaban el látigo en la espalda. Pero si el prisionero no confesaba un crimen, entonces cada azote era más duro hasta que éste era forzado a clamar en gran agonía diciendo los crímenes que había cometido. Ahora, imagine a Jesús en este aprieto. Así es que, como decía el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ellos descargaron sobre Jesús la fuerza a pleno de los 39 latigazos y así le flagelaron. No hay mucho que decir en cuanto a esto, pero no podemos ni siquiera imaginar tremenda agonía. Muchas veces los prisioneros morían como resultado de este flagelo. Antes, aún de que llegaran los 39 azotes, antes de que se cumplieran, ya estaban muertos por la gran pérdida de sangre y el dolor extremo. Pero Jesús soportó este sufrimiento. Ahora, la cuestión es, en vista que todo esto es parte del plan de Dios, estos flagelos descargados sobre él fueron parte de ese plan predeterminado por Dios. Así fue profetizado en el libro de Isaías, que Dios lo sabía desde antes. Si él lo sabía desde antes, entonces él lo planificó desde antes. Cuando el apóstol Pedro estaba hablándole a los judíos en el día de Pentecostés, él dijo, ustedes, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, le prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Conforme al predeterminado consejo, al previo conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué Dios, en su predeterminado consejo, determinó que Jesús no sólo muriera esa horrible muerte, sino que también fuera flagelado recibiendo azotes? Bueno, volviendo a la profecía de Isaías, nos dice, él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús estaba allí definitivamente haciendo provisión para la sanidad de su pueblo. Creo que esa sanidad va más allá de la sanidad espiritual. No creo que usted pueda negar que también hay sanidad física involucrada en el sufrimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que cuando el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en lo concerniente a tomar la cena del Señor, él les dijo, hay muchos debilitados, enfermos, porque no entienden el cuerpo del Señor. Jesús tomó pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Aquellos que estaban en Corinto, muchos de ellos estaban enfermos, porque no entendían esta provisión que Dios había hecho para ellos a través de la flagelación de Jesús. Simplemente leemos, y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, ¡salve, Rey de los judíos!, y le daban de bofetadas. Ahora, Jesús había experimentado una tremenda golpiza en la casa de Caifás. Allí le pusieron un manto sobre su cabeza, y con este saco sobre su cabeza, ellos comenzaron a golpearle. Créame, esto es realmente muy bajo. Nosotros como seres humanos estamos maravillosamente diseñados, teniendo reflejos que son automáticos. Cuando vemos venir un golpe, de inmediato tenemos un reflejo que nos protege a nosotros mismos de él. Y así al acomodar el cuerpo, por lo tanto amortiguamos los efectos del golpe, nos protegemos. En tanto su cuerpo puede ver venir, ese golpe puede compensar, amortiguar y relajarse acompañando ese golpe. Verá usted, los jugadores de fútbol americano los taclean, los masacran, y usted piensa, amigo, este no se levanta más. Pero Luego él salta sobre sus pies, corre a donde está el grupo. Él vio al hombre venir. Cuando realmente son lastimados estos jugadores, no es cuando los ven venir a los contrarios, sino que es cuando ellos quedan cegados de un lado, y así entonces no están preparados, y es allí cuando se fracturan las costillas, cuando se quiebran la clavícula. Allí es cuando realmente uno es lastimado. Cuando usted queda ciego de un lado, no puede ver. ¿Por qué? Porque allí su cuerpo no está prevenido. Usted no tiene la oportunidad de usar sus reflejos. Usted puede dar un paso en el cordón de la calle y romperse una pierna si usted no sabe que hay un cordón allí. Así fue que al cubrir los ojos de Jesús, cubriendo su cabeza y abofeteándole, él no tuvo oportunidad de dejarse caer, de acomodar el cuerpo, de responder. Usted recibe así un golpe de lleno. Usted no sabe que viene. Y créame, eso duele. Él llevó esa clase de castigo, esa clase de abuso. Es asombroso cómo los animales tratan a uno que está caído. Usted ha escuchado acerca del picotazo de la gallina. Si hay alguna que está enferma, o es pequeña o huesuda, las otras empiezan a darle picotones hasta que la matan. Eso es parte de la naturaleza animal. Y el hombre sin Dios no es más que un animal. El hombre reconoce eso. Y esos hombres que están ahí sin Dios hablan acerca de formas altas de evolución de la vida animal, y miran a los monos, y se sacan el sombrero frente a sus ancestros, porque naturalmente se relacionan con el mundo animal, puesto que viven como animales alejados de Jesucristo. Hasta que esa dimensión espiritual de su vida está abierta a través de Jesucristo, el hombre no es más que un animal. Y estos hombres, como animales, viendo a Jesús maltratado, parece que no estaban satisfechos, sino que continuaron con su impía persecución de un hombre justo. Su rostro abofeteado, hinchado, ensangrentado por los golpes de Caifás. Ellos continuaron con el abuso mediante duros golpes, poniéndole una corona de espinas, dándole golpes de puño. Hay una horrible psicología de masa en la cual las personas pierden todas sus inhibiciones naturales y reparos y actúan como una turba, como animales. Siempre es escandaloso las cosas que las personas pueden hacer en la anatomía de una persona cuando están en una turba. La verdadera naturaleza viciosa del hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre, allí es revelada. En el versículo 4 del capítulo 19 del Evangelio de Juan leemos: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Pienso que Pilato estaba diciendo esto asombrado de Jesús. Él acababa de verle soportar 39 azotes sin decir una palabra. Seguramente él ha escuchado a otros hombres en esa misma condición gritar en agonía. Escuchar a otros hombres confesando sus crímenes sería algo común para Pilato. Escuchar los alaridos, las maldiciones. Y con todo aquí, Jesús llevó todo eso sin decir una palabra, sin un quejido. Estoy seguro que en este punto Pilato estaba totalmente impresionado con la persona de Jesús. La naturaleza real de Jesús, cómo él soportó que lo abofetearan. Toda esta horrible escena. Estoy seguro que el corazón de Pilato pensó: nunca he visto un hombre como este en toda mi vida. Y él dice: he aquí el hombre. El epítome de hombría fue encontrado en Jesucristo nuestro Señor. Él es alguien que todo hombre puede mirar como modelo y puede buscar seguir ese modelo. Un hombre en toda la dimensión de la palabra. Cuando le vieron los principales sacerdotes, relata la Biblia, y los alguaciles dieron voces diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En otras palabras, Pilato, tú tienes un pecado, pero ellos tienen un pecado más grande. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Oh, él ya ha perdido un combate con César. El siguiente seguramente le costaría el reino. El pasado de Pilato lo tiene atrapado, así que, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Esto es cerca de las 9 de la mañana, en el calendario romano. Él dijo, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Mire, creo que esto hizo arrepentirse a Pilato. Él sabía que tan rebeldes eran ellos contra Roma, pero el escuchar a los sacerdotes decir, no tenemos otro rey sino César, era una intimación sutil, como si dijeran, si tú dejas ir a este hombre, irá un reporte directamente a César. Y es tu trabajo, compañero, cuídalo. Aquí hay un hombre proclamando ser rey. Él no puede ser amigo de César, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato tenía una difícil decisión que tomar. Él sabía en su corazón lo que estaba bien, pero estaba siendo presionado por la multitud a tomar una decisión que él sabía que estaba mal. Y créame, esto es siempre una difícil posición para estar, cuando en su corazón usted sabe qué es lo que debería hacer. En su corazón sabe lo que está bien, pero allí está la presión de los demás empujándole a hacer lo malo. Y qué tragedia es cuando una persona sucumbe a esas presiones de maldad que hace lo que es una violación de su propia conciencia, a su propio conocimiento de lo que está bien. Es triste violar siempre su propia conciencia. Hacer lo que en su corazón usted sabe que está mal. Pilato tenía el poder de crucificar a Jesús y el poder de liberarle. Él sabía que lo correcto para hacer era liberar a Jesús. No había falta en Jesús. Es más, si él sufrió la flagelación de los azotes sin confesar nada, él tenía que ser inocente. Pilato les hizo una pregunta. ¿Qué haré con Jesús, el cual es llamado el Cristo? Ellos clamaron, ¡crucifícale, crucifícale! ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Simplemente gritaron más fuerte, ¡crucifícale! Sin argumento, ¿eh? No había una razón real, simplemente el grito de la multitud. Y qué triste, Pilato sucumbió ante ellos y le entregó a Jesús para ser crucificado.